La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bío Bío, la radio.
Nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. El presidente de la República, José Antonio Kast, presentará este miércoles en cadena nacional el plan de reconstrucción. La oposición ha criticado la iniciativa por considerarla como una reforma tributaria encubierta y continúa dirigiendo sus dardos contra la rebaja del impuesto corporativo. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El miércoles por la noche, el presidente José Antonio Kast oficializará detalles del Plan de Reconstrucción Nacional, también llamada Ley Miscelánea por los distintos elementos que considera, para ingresarla el jueves al Congreso. Pese al apuro del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por presentar el proyecto, este fue retrasado por sus pares de Interior y SECPRES para afinar detalles y poner en discusión otras iniciativas. En la semana, el jefe de Estado encabezó una intensa reunión junto a su gabinete con el fin de revisar la propuesta, mientras que el viernes Quirós socializó la iniciativa con parlamentarios oficialistas. Al respecto, se refirió el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.
Sin subir las tasas de los impuestos vamos a recaudar más impuestos. Y eso cuando tenemos una situación fiscal tan delicada, cuando llevamos como 14 años aprobando presupuestos desfinanciados, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, eso cobra una importancia trascendental.
La iniciativa contemplaría más de 40 medidas de diferente índole, conteniendo indicaciones en seguridad, reconstrucción por catástrofes y materia tributaria, como la rebaja del impuesto corporativo.
La oposición y las organizaciones sindicales cuestionaron duramente las declaraciones del ministro de Trabajo, Tomás Rau, quien planteó respecto del salario mínimo que a veces hay que contener esos aumentos. Los detalles con David Aravena.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, fue duramente cuestionado tras sus declaraciones en torno a la negociación por el salario mínimo. En entrevista con La Tercera, la autoridad señaló que la discusión será franca y que nosotros queremos crear más empleo formal, pero un aumento del salario mínimo puede afectar ese objetivo, recalcando que se tendrá un debate con dosis de realidad. La autoridad añadió que así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener también esos aumentos. La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, recordó que fue el actual ejecutivo el que decidió decretar un alza en el costo de la vida de la familia chilenas.
Fue este gobierno el responsable en decretar un alza en el costo de la vida de las familias chilenas. Por tanto, creo que la única dosis de realidad de la que cabe conversar acá es que presenten una propuesta contundente para paliar el costo de la vida de una crisis que ellos decretaron.
El vocero de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios, Sergio Fuentes, aseguró que los avances en materia laboral que concretó la administración de Gabriel Boric hoy están en riesgo.
Debilitar el rol del Estado en materia laboral no es neutral, favorece a quienes ya tienen poder. Por eso un llamado al gobierno y especialmente al ministro del Trabajo a recapacitar ante estas medidas y arruinar aún más la vida de un sector importante de la población.
Actualmente el salario mínimo en Chile alcanza los 539 mil pesos.
Vamos con noticias del exterior. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, máximo ente electoral del país, decidió el domingo ampliar el horario de votación de los comicios generales hasta este lunes, hasta el día de hoy, a las 18 horas local, en las mesas de sufragio que no pudieron abrir la jornada por el retraso de la distribución de material electoral. El presidente de este Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, declaró que esta medida se aprobó en vista a las deficiencias que se presentaron en el reparto del material a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, y con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto. El JN informó que se amplió la jornada electoral para unas 52 mil personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio y puedan hacerlo de esa manera en sus locales de votación. Una de la mañana con 4 minutos, hasta ahora en Concepción, 9 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 91%. En Santiago, 14 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 74%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Show me how funky you are. Play JB. Play that.
En el trasnoche de la radio, estamos con Michel de Lerbe, experto en gestión de emergencias.
Bien, estamos de vuelta, auditores, y por cierto, contentos de que nuevamente se nos sume Michel de Lerbe, que estuvo con mucha pega, hay que decirlo. Mucho trabajo esta semana. ¿Cómo estás, Michel? Qué gusto saludarte.
Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Don William Rebolledo, ¿cómo está usted? Maestro de maestros.
¿Cómo lo saludan? ¿Le ponen aplausos acá? ¿Le ponen de todo?
Sí, un saludo a todos quienes nos ven por BioBio TV también.
¿Cómo estás, Michel? ¿Cómo te fue tu semana?
Muy bien, una semana muy intensa. Te venía escuchando cuando venía aquí camino a la radio. Sobre uno, el tema de las votaciones en Perú, el tema de los eventos, y un evento que ha sido muy importante, me generó mucha dedicación esta semana. Tuve que ir ahí 3 días a FIDAE, que también ha tenido sus temas respecto de la... Bueno, hoy día sobre todo, que fue una situación bastante masiva, pero a mí me tocó vivirlo, siendo que la verdad es que no eran los días más masivos, las complicaciones para llegar, los tacos, llama la atención con una feria de esta envergadura, pero principalmente me tocó ir a reuniones y ver también el despliegue que hay de tecnología, de aparatos, siempre con una perspectiva, ¿no?, desde el punto de vista de emergencia, de cómo todas estas tecnologías, muchos lo miran desde el punto de vista bélico, pero nos olvidamos que detrás de toda esta tecnología, que no es solamente bélica la que hay en FIDAE, hay mucho desarrollo que ha permitido finalmente fortalecer tanto la seguridad como la gestión de emergencia y la protección de las personas con posterioridad a tragedias o con motivo de tragedias tan importantes como son las guerras. Solamente un dato, a veces nos olvidamos que en el mundo, en materia de los tiempos de respuesta y la supervivencia, la guerra de Vietnam, por ejemplo, y generó un cambio muy relevante en términos de la sobrevivencia de las personas lesionadas, y eso asociado a los tiempos de respuesta y la evacuación aeromédica, que tiene que ver principalmente con la inserción del helicóptero en operaciones de rescate. Entonces, para mí fue una semana muy intensa, muy interesante, viendo también, por ejemplo, un dron, un UAV, UAS, básicamente, que tiene que ver con un avión no tripulado, que es el Tarsis W, muy interesante, porque si bien es cierto puede ser utilizado para temas bélicos, es una excelente herramienta, y yo lo fui a ver principalmente por el tema de patrullaje de frontera. Curiosamente, un par de días antes de que Perú anunciara que iba a hacer vigilancia con drones en la frontera. Y este tipo de aeronave no tripulada, muy útil para vigilancia frontera, territorio marítimo, temas de seguridad pública en zonas amplias como en la macrozona sur, también lo que tiene que ver con monitoreo de emergencia en términos de lo que es, por ejemplo, incendios forestales. No nos olvidemos que no hay combate nocturno, aéreo nocturno, pero tampoco hay evaluación aérea nocturna en nuestros incendios forestales. Estas aeronaves pueden ser muy útiles. Y también lo que tiene que ver con, por ejemplo, evaluación de daño en un país donde se nos corta una carretera y nos complica muchísimo. Imaginémonos lo que tiene que ver con zonas rurales o zonas aisladas en el altiplano, en el norte. Lo que es la posibilidad de tener estas aeronaves que tienen sobre 10 horas de autonomía de vuelo, y hay otras que obviamente son más caras y más complicadas, pero que tienen muchísimo más autonomía, pero estamos hablando de que hoy día cada vez se acerca más estas aeronaves no tripuladas a cuestiones que ya se alejan, obviamente, como otras cosas, los vehículos todoterreno, por ejemplo, como se alejan de meramente el contexto de la guerra a ir a un contexto derechamente de seguridad pública, emergencia, imaginémonos lo que significa una aeronave de estos de este tipo, lo que significa, por ejemplo, la búsqueda y rescate. Porque tienen abajo, tienen unas cámaras, ¿cierto? Para decirlo, básicamente asociada a una suerte de domo, digámoslo, pero básicamente asociado a tecnología, donde detrás hay software, y básicamente cuando ya hablamos de software hablamos de inteligencia en tiempo real. Así que muy interesante, una semana muy intensa, muy interesante de esta feria, que desde el punto de vista de su relevancia es la feria más importante de esta parte del mundo.
Sí, claro, del cono sur al menos, yo diría que la FIDAE es la más relevante. De hecho, estamos viendo imágenes de la FIDAE, que fueron captadas por nuestro equipo que estuvo allí llevando... Mira, ahí están los
drones. Ahí está el Tarsis.
Es
el Tarsis W, tú ves eso que yo te decía con un domo abajo, hay una cámara abajo. Lo que estamos viendo del Tarsis en este momento es cómo viene. ¿Se le puede agregar eventualmente armamento para un tema de guerra? Sí, pero lo que vemos ahí en el Tarsi es como viene, y ese tipo de aeronave, ahí tenemos otro tipo de aeronave no tripulada, donde básicamente lo que tenemos es versatilidad, aeronaves multipropósito. Bueno, no olvidemos que los aviones Hércules, por ejemplo, son utilizados hoy día en Chile para el tema de respuesta humanitaria, por ejemplo.
Sí, yo creo que hay un poco de desconocimiento. Igual yo creo que tiene que ver también con cómo la guerra actualmente, los diferentes conflictos, se han utilizado drones para el ataque. Entonces hay una especie como de... Yo creo que hay una especie como de... No es mitología, pero sí está como la premisa de que los drones se utilizan solo para el ataque, o bueno, la guerra de Ucrania vino a cambiar absolutamente todo. Sí, pues. Sin perjuicio que ya se habían ocupado antes, pero la guerra de Ucrania, streaming en vivo, los pilotos de drones que son sumamente fundamentales para ambas naciones beligerantes, entonces es algo que vino a cambiar un poco las reglas del juego. Un juego bien, bien macabro, por así decirlo, porque hemos visto como muchas veces de ambas partes, drones terminan impactando contra personas. Entonces, yo creo que por ahí hay un tema bien, bien fuerte, pero no hay que desconocer que los drones se están utilizando en la agricultura.
Así es.
Se están utilizando, sé que hay varias personas que lo utilizan en algunos incendios forestales, porque lo he visto.
Así es.
Hay personas que lo utilizan en la geolocalización de, no tan solo de personas, Michelle, uh-huh, en proyectos inmobiliarios. Se utilizan para hacer mensura, digamos, para hacer cálculos, para mapear un terreno, por ejemplo. O sea, hoy día la capacidad que nos da un dron de poder fotografiar, de poder generar un video de lugares en los que son prácticamente imposibles para un ser humano, no creo que no. Antes, ¿cómo se hacía esto? Un helicóptero.
Así es.
Y si no, había que inventar. ¿Te acuerdas que después se pasó al Google Earth?
Así es.
Tuvo que pasar un auto, o sea, son imágenes satelitales que tampoco están tan actualizadas, no es que todos los días hay una, son cada cierto tiempo, entiendo, periódicamente van actualizando la imagen, pero no hay una posibilidad de poder tener una imagen, al menos, por ejemplo, imagínese que usted está en un proyecto de vinos, ¿no?, en una viña, y necesita ver cuánto terreno, cuánta vegetación tiene, hasta dónde termina su predio. Hoy día hay profesionales que se dedican a decirle, mira, ¿sabe qué? Yo tengo un dron y yo le puedo hacer el proyecto completo, y hay personas que han tenido que sacar licencia, porque se hace, la DGAC hay una licencia de piloto de dron, que uno tiene que hacer examen y todo el año tiene que estar ahí actualizándose. Entonces yo creo que es importante, el mensaje que dices tú es muy importante para decir, oye, los drones se utilizan para el armamento bélico, sí. ¿Es real? Sí. Son hoy día se están utilizando en demasía, sí, pero también tienen otras aplicaciones a nivel civil.
Absolutamente, y yo creo que hoy día cuando estamos hablando, por ejemplo, cuando estamos hablando de una situación como es, ni siquiera quiero enfocarlo solamente al tema de la migración y la crisis migratoria que hemos tenido en los últimos años. Quiero señalar que nuestra frontera, digámoslo en términos obviamente terrestre, pero también nuestros límites desde el punto de vista del territorio marítimo, son muy complejos de patrullar y de vigilar. Y por lo tanto, una de las formas de poder recorrer esos lugares, imaginémonos lo que significa que podamos tener un dron volando ininterrumpidamente, básicamente por 10, 11, 12 horas, 15 horas, vigilando un territorio que de lo contrario hay que vigilarlo o con cámaras a nivel horizontal o básicamente, digámoslo de manera terrestre en un vehículo, la capacidad de visión que tú tienes es mínima y por lo tanto estamos hablando aquí de que cuando tenemos un dron que puede estar a 3.000, 4.000 metros de altura con tremendas cámaras, con control satelital, integrado a diferentes cosas, viéndolo desde un centro de comando y control, te permite controlar, vigilar tus límites. Y estamos hablando, insisto, no solamente del tema migratorio, estamos hablando, por ejemplo, de la pesca ilegal. Estamos hablando de lo que implica el despliegue y la posibilidad de hacer eso frente a la búsqueda y bueno, rescate de un... O sea, principalmente la búsqueda, el rescate lo van a hacer otras naves, claro, pero lo que, si lo que drone, implica o sea, la búsqueda, sí, por ejemplo, de personas, de pescadores.
Sí. Ahora, hay un tema... acá hay varios que nos están escribiendo. Los drones podrían ayudar a labores de salvavidas. Estoy plenamente de acuerdo. De hecho, hablando de eso, el año pasado pasó algo bien interesante en Valparaíso. El año pasado se desarrolló, bueno, no tan solo en Valparaíso, sino que también en la Feria Drones para Chile 2025, que participó la Armada, se realizó un trabajo, donde estuvo ahí la ministra de Defensa, en ese entonces Adriana El Piano. Se hizo un pilotaje de un dron, no submarino, pero un vehículo de superficie no tripulado. Así se llama propiamente tal, un USB llamado Yagán. Esto fue un bote semidirigido operado desde la propia feria hasta la Bahía de Valparaíso. O sea, hubo por tecnología 5G. Y se espera que durante este año se está en etapa de desarrollo. O sea, Chile podría tener su propio...
Sí, claro.
Con gente que está trabajando, entiendo que podría ser utilizado para fines tácticos a bordo de unidades de superficie y utilizado por infantes de marina. Pero se habla de este dron EVTOL, que es despeje y aterrizaje vertical, y después está la otra, la que te decía yo, este otro que va en la superficie, estos denominados drones submarinos.
Sí,
drones
sí,
marítimos, sí, porque en realidad son marinos que vayan por debajo de la superficie, pero drones o naves marítimas no tripuladas.
No tripuladas.
Y eso también es un avance enorme, ¿sabes para qué? Para algo que hemos dicho acá, yo lo he dicho un montón de veces. Hay muchas personas que dicen, ok, para el crimen organizado, para el narcotráfico, vamos a la frontera norte y se habla a la frontera norte. Y está bien, sabemos que por ahí hay paso no habilitado, ni hablar de estos vehículos, estos delincuentes que roban vehículos, pues los llevan a Bolivia, que pasan ahí los famosos chuteros, ¿no? Uh-huh. Hemos visto casos emblemáticos incluso de personas que han perdido la vida en la zona del Tatio, ¿no? Ahí en el altiplano. Pero Chile fundamentalmente es un país marítimo.
Sí, pues.
Son miles de kilómetros de costa, por lo tanto, la supervisión de los espacios marítimos, obviamente la Armada lo realiza de una manera bastante decente, lo hacen bastante bien, digamos, en general, las lanchas que son las lanchas marítimas,
sí,
van por todo el espacio, digamos, por todo el océano Pacífico y las lanchas de patrullaje lo hacen muy bien. Pero ¿qué pasa con los botes más bien pequeños, que de pronto puedan andar de noche, que no tengan un rastreo de GPS, que sean utilizados para fines delictuales?
Que además estas...
Que puedan apoyar también las labores las labores que hace la aduana o las labores que hace la policía marítima. Quizás si tuviésemos un sistema mucho más robusto, con mirada objetiva, diciendo, ok, ¿Chile es un país con muchas fronteras? Sí. Pero hoy día tenemos una frontera prácticamente sin perjuicio de que la inmigración ilegal y todo eso. Esos son cosas que ya temas sabidos, las autoridades lo saben. Hay muchos lugares que son porosos, lo sabemos. Pero tenemos la cordillera de los Andes que nos permite que hay algunos sectores que es difícil el paso, al menos la zona centro, centro-sur. Pero el mar, hay lugares que de pronto pueden... Quizás cuánta droga pasa por ahí.
O sea, yo te diría que aquí nosotros tenemos que ver, y yo creo que aquí es importante también ampliar un poco la mirada, ¿no? Yo creo que se ha instalado mucho el tema de la migración como una palabra genérica, pero si tú me preguntas, yo creo que uno debe priorizar en ese sentido. Y a mí lo que más me preocupa desde el punto de vista del fenómeno migratorio, entre comillas, es esta migración del crimen organizado. Es decir, cómo se transforman en verdaderas transnacionales y han aprovechado una crisis humanitaria para insertarse a través de esa crisis humanitaria, aprovechar, incluso reclutar, aprovecharse del drama humano que hay detrás de eso, y básicamente lo que terminan es expandiendo el negocio.
Oye, mira, esto es una empresa. Sí, cuando tú tienes una empresa y ves que hay competidores, que son otros delincuentes, ¿qué tratas de buscar tú? Otras vertientes, otras aristas, otros delitos, otra forma de ingresar dinero. Porque, insisto, acá una vez, citando a Pablo Ceballos en uno de sus textos, muy interesante, por cierto, él dice, el crimen organizado es, además de todo, una relación poliamorosa, agnóstica y de conveniencia.
Así es.
Es decir, a una banda de crimen organizado no le va a importar en lo absoluto que usted haya sido de otra mirada política. No le va a importar absolutamente nada. Lo único que le va a importar es el chin-chin en la operación. Y además, yo creo que hay una sub, y acá es donde mucha gente, yo creo que hay muchas autoridades que se equivocan cuando dicen, no, que los vamos a detener, estos delincuentes. Yo creo que subestiman. Tampoco uno puede andar poniéndolos en un pedestal porque son delincuentes, digamos. Tomaron la decisión de hacer delito y hacer el mal, digamos, ¿no? O de hacer una acción no ilícita, o sea, ilícita. Pero yo creo que hay una. Dicen, no, si son delincuentes, no, si son estos locos que andan con pistola, que tienen contador, sí, usan tecnología, usan códigos. Hay una mafia bien utilizada. Mira, no nos quedemos solamente con el tren de agua, porque hay otras que están operando en Chile hace rato, y de hecho yo les quiero invitar a que lean, si ustedes buscan en Google, solo para leer desde la fuente, para que no digan que lo dije yo, otra cosa, para que no me maten en el WhatsApp, porque no me perdonan ni una. Busquen en Google, busquen crimen organizado fiscalía. Hay un informe que salió hace muy poquito, que es del año 2025, que es de todo fin del año 2025, donde salen un mapeo completo de todas las bandas en las que se ha detectado su trabajo en Chile. Todas. Probablemente más de alguna ahí no aparece porque están trabajando más silenciosamente. Pero están con ubicación, con el nombre y con la tecnología que ocupan. Yo le pregunté al otro día a un experto, decía, oye, pero ¿y cómo operan tan rápido? Lo que pasa es que lo que a ti se te ocurrió ayer, ellos los van a implementar ahora mismo.
Sí.
O sea, van siempre intentando ir un paso más adelante.
Mira, te doy un dato. Ya están los drones que son capaces de cargar incluso 300, 400 kilos sin problema. Desde el punto de vista de emergencia, maravilloso, porque eso puede significar ayuda en vía logística, de apoyo en una zona de catástrofe o a una situación o algo a un lugar más lejano. Pero lo que tú estás señalando, ellos van más rápido. Por lo tanto, mi pregunta es, si yo voy a llevar logística de ayuda humanitaria en un dron que puede llevar 300, 400, 500 kilos, ¿qué va a poner el crimen organizado?
Pero obvio.
Obvio, va a poner droga arriba y va a transportar.
Armas, lo que sea.
Y ahí una de las cosas que vi en FIDAE, que aprovecho que se me viene ahora a la mente, el sistema antidrones, que lo mostró Indra Group, y que ese sistema antidrones fue utilizado para hacer el monitoreo de drones básicamente durante el cambio de mando recién pasado. Pasó muy, muy piola, pasó muy, muy en silencio, pero ese sistema fue implementado. Yo entiendo que yo todavía va a estar algunos meses acá. Aparentemente todavía también estaba siendo implementado, utilizado en FIDAE por la Fuerza Aérea, pero obviamente tenemos que ir rápido, entre otras cosas, con el monitoreo de los drones, no solamente pensando en el dron, como fue la polémica en el verano de los drones, más o menos que la gente iba a filmar con sus drones los incendios y que generaba un problema, no. Estamos hablando no solamente de eso, estamos hablando de los drones en las cárceles, que es lo que más sabemos, pero estamos hablando también de los drones utilizados por el crimen organizado. Mm. Porque tienes una estructura sumamente ágil, sumamente flexible y adaptable, porque es una estructura de negocio que que funciona al margen de la ley y que busca es expandirse y hacer más negocio, ¿no?
Y en términos de los números te calza, porque además, a ver, una operación digamos, necesitas personal. Sí. Acá no estamos descubriendo la pólvora.
No.
O sea, hacen los cálculos. A ver, ¿cuánto me sale llevar? Esta misma conversación que estamos teniendo lo están teniendo los delincuentes. Por eso que es tan importante la inteligencia, no ser reactivo. Esto lo venimos conversando desde hace 2 años, desde que te conozco, Michelle. Reactivo. Hay que pensar que ellos ya tienen muy claro, pensando hacia dónde va la cosa.
Así es.
Es decir, ¿cuánto me sale llevar un cargamento? A ver, de 3 camiones, me van a detectar uno. Ok, uno se va a ir preso, se va a ir a la cárcel. Hay que tratar de pagarle al abogado para sacarlo. A ver, saquemos el cálculo. Chuta, 9,5 millones. A ver, listo, saqué el cálculo. 3 millones de pesos. Listo. ¿Cuánto sale el dron? 1,5 millones. Listo. Mandamos el dron. Sí, pero sí es así.
Pero claro.
O sea, pensar que no hacen ese tipo de cálculo. Es taparse los ojos con la mano, digamos. O sea, es tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, estos cálculos que estamos haciendo no es ninguna payasada, ni mucho menos. Es real, ¿no?
¿Cuál era el tipo más importante para Al Capone? El contador.
Sí, claro. Bueno,
o sea, era así de simple.
Bueno, hay una película, Los Intocables, Elliot Ness, ahí fue el primero. Ese fue el que lo mandó a la cárcel, digamos, ¿no? Sí,
claro.
Porque en esa época lo mandaban a la cárcel por evadir impuestos, más no por los crímenes que había cometido él y su organización.
Exacto.
Bueno, en fin, vamos a ir a una pausa.
Vamos.
Porque a la vuelta quiero preguntarte algo. Bien bonito la FIDAE, todo bonito, pero hay un problema con los accesos. Yo sé que tú te formaste en eventos...
Así es, en eventos de alta seguridad. El 2019, estuve todo 2019 en Estados Unidos haciendo una asesoría en Washington, precisamente en eventos de alta seguridad. Me tocaba trabajar mucho con carabineros. La semana pasada aprovecho para mandarle un saludo a la Escuela de Carabineros, ahí a personal de los 3 escuadrones que se están formando. Me tocó darle una conferencia sobre carabineros, emergencia y comunidad. Así que...
¿Cuánto te demoraste en llegar a la FIDAE?
A ver, hasta que puse el pie dentro de la FIDAE fueron prácticamente 2 horas y media. Pero espera, en esa calle que circula a lo largo de y al costado de la pista de aterrizaje del aeropuerto, estuve poquito más de 1 hora, solamente en ese trayecto.
Ya. Y lo otro...
Perdón, además el día martes... No estoy hablando de hoy día, que hoy día uno podría decir había mucha gente.
Ya, mira la imagen que te estoy mostrando a través de VivoYoTV. Espacio riesgo.
Sí, pues.
Evento también multitudinario. Tuvo que intervenir seguridad privada, o sea, seguridad del propio... estamos hablando de seguridad contratada por el espacio riesgo. Uh-huh. No son guardias de un consulado, y eso no es un evento, no es que vino el Grupo 5 de Perú, que es muy conocido allá. No, es la votación. Para elegir al presidente.
Pero además lo que tú señalas, ese no es el consulado, por lo tanto, ese centro de eventos fue contratado para la producción del evento electoral.
Pero mira la imagen, o sea, los que nos están viendo la imagen, ¿qué se logra ver? Dos jóvenes, muchachos, se ve 3 o 4 personas que están con un chaleco, ahí hay un par más, 6, con un chaleco de color rojo, que es clásico, dice seguridad privada. Y la fila multitudinaria, yo diría miles de personas, Michelle. Miles.
Sí, y de hecho yo te diría que hay imágenes que a mí me hacen recordar, y si tú no me dices que esto es un acto electoral y me muestras solamente el montón de gente que hay tan apretado, yo digo, esto debe ser la entrada al estadio en un evento de fútbol de alta convocatoria.
No sé, sí.
Sí, claro.
¿Te acuerdas de Daddy Yankee el año...?
Ah, bueno, sí, ahí hubo problemas, además.
¿Estampida, güey?
Sí, pues.
Y acá el problema es ¿qué pasó? Toda esa gente después se cansó en un momento, dijo, mira, si no para, es un video de 1 minuto y medio donde la persona no para.
Es impresionante,
un mar de personas. ¿Cuál es el problema? Que no había, se ven payas papales, etcétera, pero llegó un momento que esta gente se cansó.
Mira esa imagen, aquellos que pueden conectarse a BioBioTV, esa imagen lo dice todo.
Es impresionante. Mira, ahí está la otra imagen, esta es la última imagen que llegó. Ya ahí dijeron, ¿saben qué más? Pasemos. Y mira cómo está.
Mira, apretados contra la reja. Como te digo, esto es como cuando uno ve las vallas papales en el estadio apretado.
No,
o sea,
el
riesgo de accidente.
No,
o sea, la posibilidad de accidentarse.
Es poco serio, porque además no es un... A ver, tampoco es aceptable en un evento, porque la gente paga mucha plata y acá los eventos en Chile son caros. Para ir a ver, el otro día una persona, varios, ¿sabes qué? Fui a ver AC/DC. Y no vi absolutamente nada, pagué no sé cuánto y lo único que vi fue un farol y escuché un poquito del concierto. Había una persona de un departamento al frente que
lo vio mejor.
¿Te acuerdas que lo vio mejor? Ya, eso uno puede uno lo puede comprender porque un evento ya, pero tampoco es algo que debiésemos normalizar. Pero acá estamos hablando de una elección presidencial.
Así es.
O sea, bueno, no sé, yo, bueno, tuvieron muchos problemas en Perú, tuvieron muchos problemas con el material. No les llegó material, hay mesas que no. Eso hace, no hace sentir de una forma a los chilenos estar un poco más contentos con lo que hace el CERVEL, digamos, ¿no?
Sí.
Pero el gran problema es eso, mira la cantidad de personas. Hay personas apretadas, muchos adultos mayores, mira, hay un par de adultos mayores, niños en los brazos, animales intentando entrar. Ahora, uno dice, están cansados, tuvo mal la se levantaron temprano para ir a votar, les dieron un solo lugar para ir a votar, que es el espacio riesgo. En Chile son 137.000 personas que estaban en Chile, pero una gran cantidad de esos viven en Santiago. Eso está todo malo, ¿no?
Muy mal. Mira, de acuerdo al Dixie Institute, donde me tocó estudiar, tuve la posibilidad de estudiar en Países Bajos también, y ahí darme cuenta también que el modelo que prima en el mundo en materia de diseño de servicio es el modelo de Dixie. Establece 4 niveles de estándares. El primero, que es lo que a mí me lleva de una u otra manera a poner el primer pie en el ámbito de la seguridad y la emergencia, el primer estándar que se debe cumplir es de seguridad. El segundo es el servicio, que se llama cortesía. El tercero es la puesta en escena, como tú armas todo. Y el último es la eficiencia. Los 4 niveles de estándares que tiene el Dixie Institute para eso. Y cuando hablamos de seguridad, mira, ellos usan palabras como incluso, llegan, pues nosotros tenemos la seguridad muy asociada a lo policial, a lo táctico. Ellos hablan de paz mental, o sea, van a la seguridad también a lo que tiene que ver con ese elemento cualitativo. Y por lo tanto, estamos hablando de que en todo buen diseño de eventos, lo que se diseña es esta experiencia. Y esta experiencia, el primer estándar que debe estar en el diseño de servicio es la seguridad, en un sentido absolutamente integral. Ahí estábamos mirando esas imágenes, ¿eh?, donde yo me imagino que pueden haber habido personas con alzas de presión, personas que problemas cardíacos, personas con diabetes, personas que se pueden caer. O sea, hay un tema también de asistencia, pero eso es parte del diseño de servicio y eso es muy, muy importante en los eventos.
Te propongo algo, vamos a la pausa y a la vuelta hacemos un mapeo completo de los eventos. ¿Te parece?
Evento que también, ojo con lo que pasó en un mall hace unos días.
No, atrás, pero eso fue un desastre.
Que también es un evento.
No, pero
es
un desastre.
Organizado por un influencer.
No, por organizado por dos personas. Mira, no voy a decir nada mejor porque estamos recién partiendo de la semana y voy por un café. ¿Quieres un café?
Ya, po.
¿Quieres tomar tu café? ¿Wilito se tomó un café usted o no? ¿Ya se lo tomó? ¿Ya se lo tomó ya?
No, todavía no.
No, ¿sabe por qué? La gente no sabe, pero yo ya tengo más o menos captado el horario de William.
¿Ah, sí?
Se toma un café entre las 2 y 3 de la mañana.
Ah.
¿Es así o no?
Y ahí parte de nuevo.
Y después, tipo 4 y media, cuando estamos terminando el especial, su vaso grande de agua. Ah. Así está el hombre. Café y agua.
Bueno, muy bien, porque el café es hidrate, por lo tanto.
Exactamente, el hombre lo tiene claro. No. El hombrón lo tiene.
El que sabe, sabe.
El que sabe, sabe.
Y el que no, está aquí. Po.
No, y el que no es el conductor del tren.
Claro, exactamente.
El que no es el conductor del
tren. Y el invitado.
Y el invitado. 1:38, vamos a la pausa. Estamos conversando con Michelle Delerba hasta ahora aquí en Bio Bio La Radio.
En el trasnoche de La Radio, estamos con Michelle Delerba, experto en gestión de emergencias. Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de La Radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio La Radio. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. reducción de riesgos de desastres y seguridad pública con Michel Delerbe en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta, 1:46, la segunda parte de esta conversación con Michel Delerbe. Hay varias cosas, hay varios eventos que hablan de la seguridad que han pasado en el último rato. Aparentemente es el gran tema. Primero, bueno, hablamos de la FIDAE, de esta feria del aire y del espacio, que es la más importante sin duda del Cono Sur. Yo quiero mencionar algo, en el marco de la FIDAE se realizó algo que hay que destacar, que es lo que estamos viendo en pantalla.
Impresionante.
Un avión KC-135, que es un avión de reabastecimiento, realizó, ahí ustedes pueden ver en pantalla, se logra ver la manga de esta gran estructura que es para hacer el abastecimiento en vuelo. Se ve un F-35, que es el que está al medio de la pantalla, y a sus lados, tanto izquierdo como derecho, una formación de seguridad en un trío, digamos, de aviones F, no sé si un F-16 o un F-5 Tigre III. No he visto, aparentemente son dos F-16 que están custodiando el F-35. Y Chile realizó algo que no había hecho ninguna Fuerza Armada de la Fuerza Aérea, digamos, del Cono Sur, que es hacer un reabastecimiento en vuelo nivel OTAN, con las características OTAN. Esto es muy particular, yo no quiero decir nada, porque si no van a decir que estoy vendiendo humo, ni mucho menos. Pero es algo que no se había hecho, prácticamente no se había hecho, y esto habla del alto estándar que tiene la Fuerza Aérea de Chile en este tipo de situaciones. El reabastecimiento en vuelo, que es algo fundamental para este tipo de aviones como el F-35, incluso el F-16, porque obviamente estos aviones para operar necesitan tener combustible, y el combustible se gasta. Estos aviones no van a estar estacionándose cada cierto rato para hacer una misión. Entonces es bien interesante. Y lo otro que me contaron, esto es a modo de ya pelambre, pero la gente de, bueno, el F-35, si no me equivoco, de Lockheed Martin, estuvieron acá en Chile, estaban todos muy contentos con el F-35, fíjate.
Ah, mira tú.
Muy contentos, muy, mira, qué bueno, el reabastecimiento se pudo hacer.
Como que...
hay guiños.
¿Podrían venir cositas, dices tú, en algún momento?
Mira, yo...
yo creo... El paso siguiente,
y eso es real.
¿Más allá de cuándo?
El paso siguiente en materia de aerodinámica ya queda completamente claro, que es el F-35. ¿Por qué? Porque el F-35 es un cazabombardero que ustedes están viendo, que si bien hay un avión que... hay muchos que dicen, no, pero el F-22, ya, pero el F-22 Estados Unidos lo vende, así que hay que sacarlo de la ecuación. No lo vende porque en ningún país del mundo hay un F-22 Raptor, porque es el avión número uno que tiene la Fuerza Aérea estadounidense. No se vende el diseño, no se vende nada, ni tecnología. El F-35 ya tiene varios países que están comprando. Tengo entendido que hay más de 1,000 unidades dando vuelta, como el F-16. Chile hace, y para que usted diga, bueno, pero el F-16 es muy antiguo. Puede ser antiguo el chasis, la tecnología no. Y hay varias cosas, Michelle. Primero, que el F-16 es un avión que Chile viene pilotando hace mucho rato. Los pilotos de F-16 chilenos son muy buenos. Argentina dice, bueno, igual compró ya, pero ¿cuánto tiempo se va a demorar en aprender a volar bien efectivamente esos aviones? Por lo menos se habla de 10 años.
Mira.
Eso es lo que se demora, al menos la tecnología, en traspasarse de buena manera. Chile ya tuvo la experiencia con los F-5 Tigre III, pasó a los F-16, y el paso siguiente, no sabemos cuándo, pero el paso que uno va viendo en la tecnología propiamente tal podría ser un F-35. ¿Cuál es el tema? Que hace poquito además se presentó el T-40 Nehuen, que es este avión que viene a quitar al Pillán, al T-35. Que tú lo viste sí, en la ciudad, sí. El T-40. Sí, sí, sí. Ese avión, adivina qué particularidad tiene. El cockpit, o la plataforma de... que básicamente donde la gente se... la plataforma, como el vidrio, si se quiere, para el tema, es muy parecida a la de un F-16, y tiene, y como un avión de entrenamiento, estaba siendo utilizado para eso. Entonces, hay pilotos que se han formado con el Pillán, con F-16 antiguos. Ahora será el T-40, que este año tiene que entrar las pruebas, y al próximo año se van a hacer cerca, tengo entendido que cerca de 30 y algo, más de 30 van a ser. Entonces, la Fuerza Aérea de Chile viene haciendo cosas bien interesantes, ¿eh? en materia de compras. Eso es el único detalle que me preparé este día en el programa. Ahora habla tú nomás, Will.
Y yo creo que además, lo otro que se viene, y creo que, me hace sentido que fuese de corto plazo, es la incorporación de aeronaves no tripuladas.
Drones, sí, claro.
multipropósito.
Sí, claro.
Donde, si tú me preguntas, ahí financieramente no es difícil hacerlo, porque son aeronaves. Por ejemplo, el Tarsis que veíamos W es clase 1, por lo tanto, es una aeronave que cae dentro de las características de adquisición por parte de las Fuerzas Armadas, pero viene el multipropósito, ¿no? Que tú puedes comprar un armamento, o sea, perdón, una aeronave que cae dentro del presupuesto, de la línea presupuestaria de las Fuerzas Armadas, pero es multipropósito. Y yo creo que tenemos que ir hacia eso. Porque,
la diversidad de material.
Obvio, porque además le da rentabilidad económica, rentabilidad social,
es que hay que decir
a esa que inversión que se hace con presupuesto de la Fuerza Armada.
Hay que decir que hay algo que cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlas. Y yo creo que una de las cosas que ha hecho la Fuerza Aérea es que han tenido material que han podido homologar. Hay material muy, muy capaz. Hoy día nuestro vecino Perú está en la disyuntiva de tres tipos de aeronaves. Uno de ellos es el Rafale francés. Los otros son los Gripen suecos, que hoy día entiendo que los está ensamblando Brasil. De hecho, vimos al presidente Lula ahí en un viaje, mostró los Gripen, que compraron. Brasil fue muy inteligente también porque compró tecnología y compró los packaging de tecnología. O sea, puede ensamblar, tiene la industria para poder hacerlo. Y los otros son F-16 también para Perú. Argentina ya compró, entiendo que son de segunda mano, son comprados a Dinamarca, si no me equivoco, van a llegar pronto a Argentina, ya han llegado algunos, van a estar en una base aérea que se llama Tandil, quizás es la base aérea donde van a estar trabajando, pero se están hablando de 10, 12 años de entrenamiento, obviamente, sí, claro. Hay algunos pilotos que ya se han ido preparando, pero tú para entenderás que si vas a comprar 24, 36, lo que sea, tú necesitas muchos pilotos, y los pilotos van saliendo cada cierto tiempo de la escuela, pero tienen que entrenar. Esto no es conducir un vehículo,
no, pues.
Esto es un caza de, bueno, el F-16 es de cuarta, bueno, depende, el F-35 es de cuarta generación, porque hay los aviones de quinta generación prácticamente, hay algunos que son de quinta generación que vienen con otro packaging, porque si bien los aviones son antiguos en chasis, porque el avión, el F-16 se viene ensamblando desde el año 70 en adelante. De hecho, creo que es de 76 en adelante. La década de los 70 ya había en F-16, pero la electrónica va cambiando. Por eso están los Flock 50, Block 70, etc. Pero Chile tiene unos muy buenos aviones. Yo creo que, para cerrar este tema, yo creo que lo que dices tú es fundamental, como homologar. Por eso Chile tiene F-5, F-16. Ahora le ha llamado mucho la atención. Yo no estoy diciendo nada, no he dicho implícitamente que los vayan a comprar. Pero sí, el paso siguiente sería homologar hacia aviones con similares características. Michelle, quiero preguntarte también, aprovechando los minutos que nos quedan, y si nos pasamos un poquito, te pido ahí un par de minutos más.
Sí, sí,
¿qué pasa con los eventos? Porque estábamos viendo qué falló, por ejemplo, en esto del parque del espacio Resco.
Aquí es sumamente importante comprender que hay diferentes actores. Primero está el recinto en sí mismo, pero segundo, ese es un recinto que está siendo arrendado y por lo tanto aquí sería interesante saber quién está detrás de la producción de esto, porque claramente, digámoslo, o sea, difícilmente va a ser el consulado. Los consulados son pequeños, tienen poco personal, estos son grandes eventos. Por lo tanto, aquí es sumamente importante ver esto, porque la verdad es que estas son situaciones que se pueden repetir incluso desde el punto de vista electoral. Ahora se va a extender el tema electoral por parte de Perú, por lo tanto podríamos estar con situaciones similares en los próximos días, pero básicamente a mí me llama mucho la atención. Chile es un país, y especialmente yo te diría que la región metropolitana es una región que tiene, además, que es muy competitiva a nivel internacional en materia de destino de convenciones y eventos, ¿ya? De más está decir, muchos creen que hoteles como Ritz-Carlton y las grandes cadenas que uno ve en Santiago pareciera que estuviese muy orientado a las grandes bellezas naturales que tenemos en el norte y en el sur de Chile, pero debo decirte que en realidad eso es turismo de negocio. Básicamente estamos hablando mucho de turismo de reuniones, convenciones, eventos, etcétera, donde lo que compiten son las ciudades. Entonces, este tipo de situaciones es una muy mala vitrina también para mostrar el nivel real de profesionalismo que existe en Chile. Esto no representa el nivel de profesionalismo que hay en materia de organización de eventos, y eso es muy preocupante y no hay que descuidarlo, porque esta es una industria que genera
mucho empleo,
lo diversifica rápidamente, distribuye de manera muy importante el dinero y por lo tanto es una actividad económica muy relevante. Solamente para señalar, muchos habrán escuchado Barcelona crece, se desarrolla de manera muy importante gracias a los eventos y es uno de los principales destinos para reuniones, eventos en el mundo. Y parte importante de sus ingresos, que se llama por turismo, tiene que ver con este tipo de turismo. Entonces, creo que este tipo de imagen, aunque sea un evento electoral, cuando estamos hablando también un poco de lo que pasó con FIDAE, lo que ha pasado con los conciertos, me parece que hay que empezar a tomar atención como ciudad y como país.
¿Te puedo sumar dos más? ¿Lo que pasó en el mall?
Lo que pasó en el mall tenemos otro tipo de situaciones.
Y hay un tema que también me llama mucho la atención, lo que pasó con la ministra Lincolao en...
Sí.
En Valdivia. ¿Por qué? Porque son eventos donde una multitud termina generando algo.
Y eso te demuestra que
con tenemos... diferentes tipos de motivaciones, por cierto.
Sí. Pero... Y eso te demuestra que, uno, somos reactivos, y como somos reactivos frente a una multitud, es muy difícil actuar. En segundo lugar, nos falta proactividad. El caso de la ministra Lincolao claramente hubo. Ella estuvo 2 horas, básicamente, impedida de hacer ejercicio de un derecho humano que es el de desplazamiento. O sea, estamos hablando de un tema sumamente grave en eso. Ella estuvo con la incapacidad de movilizarse, de desplazarse, y no hubo capacidad de reacción. Y yo creo que ese es un tema que, si tú montas más allá del tema político, este es un tema que debería ser abordado.
¿Estaban estos mismos guardias? O sea, estaban estos mismos guardias. No sé si tuviste la imagen, no las tengo ahora, pero... los guardias que trataban de escoltar a la ministra eran todos guardias de seguridad.
Sí.
Y se vio incluso una escolta que era un oficial de la Armada, que yo creo que muy escolta no era, digamos, no era el PPI, digamos, de protección de personas importante que uno siempre ve. No se llamó Carabineros ni antes ni después del hecho.
Bueno, a mí me sorprendió la respuesta del rector, ¿no? Que dijo...
Es un Montesino,
sí, que dijo, Carabineros no me llamó. Y te prometo, yo tuve que escuchar como 2 veces esa declaración. Porque él dice textualmente, Carabineros no me llamó. Perdón, pero Carabineros no anda llamando preguntando, ¿voy para allá o no voy para allá? O sea, si uno está en una situación de emergencia en ese como estaba, eso. Y en segundo lugar, mira, yo creo que las emergencias tienen más similitudes que diferencias. Por eso que se habla de gestión de emergencia, porque uno tiene capacidad de identificar elementos que son comunes para poder abordar estrategias y medidas que puedan afectar a la mayor cantidad de situaciones que ponen en riesgo a las personas, la infraestructura, los bienes, etc. La situación que ocurre en el mall, ¿cierto?, en este centro comercial, con la convocatoria por parte de personas que hacen negocio a partir de este tipo de situaciones, la verdad es que a mí me llama la atención, y creo que sigue siendo un desafío en Chile, mirar la seguridad con una perspectiva un poco más amplia y no tan solo policial y reactiva. Y esa es una responsabilidad del nivel civil, y creo que esa es una debilidad que nosotros traemos hace muchísimo tiempo en nuestro país. No es un tema ni de este ni del anterior, o sea, es de este.